Continuamos estudiando Romanos y estamos varados en Romanos 8, un capítulo muy importante. Hace dos semanas comenzamos a estudiarlo y me gustaba mucho el comentario, si recuerdas, de no me acuerdo bien el nombre, Spencer, creo que se apellida este comentarista, autor, decía, si la Biblia es una joya, ¿no? El libro de Romanos es, si la Biblia es un anillo, decía, la joya, ¿no? El brillante es el libro de Romanos, ¿no? Y el resplandor de ese brillante es Romanos capítulo 8. ¿No? Me encanta eso porque pues Romanos 8 tiene que ver mucho con lo que tú y yo estamos viviendo, ¿no? Si has puesto tu fe en Cristo, si has creído en Él como creyente, tú estás en Romanos capítulo 8. Estás experimentando muchas cosas que están aquí y cosas que debemos de entender y que tienen que quedar muy claras en nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, ¿no? El día de hoy hay tanta falta de información en la iglesia y tanta ignorancia, ¿no?, en la iglesia, que los creyentes no reflejan a Cristo correctamente, ¿no? Y es un mal testimonio allá afuera, ¿no? Yo creo que tú has experimentado eso, ¿no? Y has oído comentarios de personas que pues aún dicen que son cristianos, ¿no? Y tú dices, esa no es una persona cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve Cristo en su vida? Pues porque no han entendido Romanos 8, porque probablemente nunca han abierto su Biblia, ¿no? O nunca han leído Romanos 8. Entonces son cosas esenciales para nosotros el día de hoy, ¿no? Y hemos estado lento, yéndonos lento y importante, ¿no?, en este pasaje. Vamos a continuar estudiando la primera parte. El día de hoy vamos a ver una diferencia entre los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Voy a leer la porción que vamos a estudiar hoy y después de eso, si me acompañas, quisiera poner ese tiempo en manos de Dios. ¿Okay? Vamos a leer, dice entonces, verso 5, nos quedamos ahí, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias, Dios. Gracias por la libertad que nos das de poder tener un lugar donde reunirnos, Señor, y donde abrir tu palabra y escudriñarla y leerla, Señor. Gracias porque en verdad, Señor, hay lugares donde ni siquiera se puede abrir tu palabra, ni siquiera puede, la persona puede tener una Biblia, Señor. Y no se nos ha dado una enorme libertad, Señor. No solo de tener una Biblia, sino de poder estudiarla y juntos venir a conocerte. Y te damos gracias. Y por eso te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones en este día, Señor. Habla a nuestros corazones. Tú sabes cómo venimos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. Aún, Señor, aquellas personas que a lo mejor el día de hoy no han puesto su fe en Jesús, habla a sus corazones. Que sea tu Espíritu Santo haciendo su obra en nuestras vidas el día de hoy, Señor, por favor. Ponemos nuestras vidas y ponemos este tiempo en tu palabra delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Te das cuenta? Son solamente 4 versículos que vamos a ver. Estuve estudiando y la verdad es que ya avancé para el otro porque quería ver más, pero dije no voy a poder avanzar y quiero que esto quede claro, ¿no? Entonces tuve que cortar el sermón, pero lo bueno es que ya avancé para la siguiente semana. Algo importante que tenemos que ver aquí, ¿no? Algo importante. Pablo no está hablando aquí del conflicto del creyente, del cual ya habló en el capítulo 7, que su conclusión fue, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerdas? Porque con la mente sirvo a Dios, decía el último, pero con la carne a la ley del pecado. No, ese es el conflicto que ya hay en una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no quiere servir a Dios. Ni con su mente ni con su cuerpo quiere servir a Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver aquí no está hablando de una persona que ha nacido de nuevo. Bueno, está hablando de dos personas. El que nació de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Es importante aclarar esto porque se puede crear cierta confusión, ¿no?, por los términos que utiliza. En el griego original es mucho más claro, ¿no? La Reina Valera algunos pasajes lo traduce de acuerdo a cómo se entendía en ese tiempo. Pero el griego ya no se entiende igual. Entonces vamos a ver algunas palabras que son importantes de entender. Pero ahorita vamos a continuar. Solo quiero dejar claro eso. No está hablando de ese conflicto del creyente. Aquí está hablando de dos personas totalmente diferentes. Primera de Corintios, si tú recuerdas capítulo 2, habla del hombre natural. y del hombre espiritual. Ya lo vimos también. El hombre natural es aquel que no conoce a Dios, que no le interesa saber nada de Dios, ¿no? Que para él todas las cosas de Dios son locura, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? A los que se salvan es poder de Dios, no el evangelio, pero los que se pierden es locura, ¿no? Entonces, ese es el hombre natural que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas de Dios, no le interesan, ¿no? En su mente no hay nada de eso. Probablemente tú vivías anteriormente así, ¿no? Esa era nuestra vida antes, o a lo mejor sigues viviendo así. Y vamos a ver también el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que ya ha nacido de nuevo, que tiene la mente de Cristo. Importante eso, en 1 Corintios lo dice, tenemos la mente de Cristo. Espiritualmente podemos discernir las cosas correctamente. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Tenemos ya el Espíritu y podemos conocer la mente de Dios a través del Espíritu Santo. Lo que Dios nos ha concedido, dice también ahí en 1 Corintios. Entonces, solo quiero dejar claro eso, ¿no? Que está hablando de estos dos tipos de personas. No está hablando del conflicto del creyente, está hablando de una persona que no conoce a Dios, que no le interesa nada a Dios, y está hablando de una persona que ha nacido de nuevo, que conoce a Jesús y que quiere honrar y adorar a Jesús, ¿okay? Entonces vamos a ver la primera parte. Dice verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿no? Y la primera palabra que aparece es un porqué, ¿no? Lo difícil de Romanos precisamente es empezar a cortar porciones, ¿no? Que estudiar, porque todo el tiempo es un por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, ¿te has dado cuenta? O por lo tanto, ¿no? Está dando razones, da una primicia y empieza a desarrollar esa primicia, pero empieza a incluir más primicias y ya te haces bolas, ¿no? Con tanta primicia. Pero empieza con un por qué. Está dando una explicación de algo que ya mencionó en el verso 4. Al final del verso 4, ¿no? Y como vimos la semana pasada, vimos que la justificación es la base de la santificación. Realmente fue el tema de la semana pasada, como Jesús, ¿no? Más bien Dios envió a su Hijo Jesucristo, a morir por nosotros para que se cumpliese en nosotros la justicia de la ley, dice el verso 4, que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de aquí, de esta frase, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Pablo va a desarrollar esta porción. Los que están en la carne y los que están en el Espíritu. Esa sería la traducción correcta, ¿no? Entonces, por eso dice, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿no? En este contexto, te lo vuelvo a aclarar, la frase que menciona aquí, los que son de, hace referencia a la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual básica de una persona, ¿no? Como te decía, ya sea un hombre natural o un hombre espiritual, un hombre que ha nacido de nuevo o un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Eso está hablando cuando dice los que son, los que pertenecen, ¿no? Está hablando de su naturaleza básica. El contraste es muy claro. El contraste es muy claro. Dice, porque los que son de la carne, ¿no? O los que son del Espíritu. Si no, esto quiere decir que si no eres de Cristo, que eres del Espíritu, entonces eres de la carne, perteneces a la carne. Si te das cuenta, está hablando de una pertenencia. O perteneces a Cristo, o perteneces a la carne, ¿no? La carne habla de toda nuestra naturaleza pecaminosa. Eso hace referencia a la carne. Ya lo vimos desde el capítulo 7, hablamos de eso, ¿no? Y podemos ver cómo para Dios solo existen estos dos tipos de personas. Solo existen estos dos tipos de personas. Es cierto que Dios no hace acepción de personas, no estoy diciendo eso, ¿no? Él no hace distinción de género, ni edad, ni educación, ni clase, ni raza, ni cualquier tipo de discriminación humana. Pero sí hace diferencia entre las personas. Y esa diferencia es única y exclusivamente con base en relación que tengan con Él por medio de Jesús. ¿Ya recibiste a Jesús o estás rechazando a Jesús? El que rechaza a Jesús es el hombre que no ha nacido de nuevo, es el hombre natural, es el hombre que está en la carne. El hombre que ha recibido a Jesús, que ha reconocido que es un pecador y que necesita un salvador y que ese salvador es Jesucristo, ese hombre ha nacido de nuevo y puede tener una relación con Dios espiritualmente, ¿no? Esa diferencia es absoluta. Solamente hay, como dicen, solamente hay dos sopas, ¿no? O le perteneces a Cristo o le perteneces a la carne, ¿no? Y dice ahí, porque los que son de la carne, ¿no? Como te decía, está hablando de los que no son salvos, de los que no han creído verdaderamente en el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué hago énfasis en esto verdaderamente? Porque hay aún cristianos o personas que dicen cristianas que realmente no han creído. Y uno de los puntos que vamos a ver el día de hoy es ese, realmente reflexionar cómo estoy viviendo. ¿En el Espíritu realmente puedo reconocer que el Espíritu está haciendo su obra en mi vida? ¿Hay algo espiritual que hay en mi vida? Entonces puedo estar seguro que estoy en Cristo. Pero si no es así, estoy en la carne. Y sí es cierto, no es el tema. Podemos estar en Cristo, ¿no?, y ser carnales, como Pablo lo dice. ¿Hay un conflicto real en nuestra vida? Sí. Corintios capítulo 3 ya lo refleja. Ustedes son carnales, ¿no? Es la tercera persona que menciona, que es el hombre que nació de nuevo, pero se comporta como un natural. ¿Puede estar en eso? Sí. Pero tienes que identificar si realmente has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. O sea, si ha habido evidencia de la vida en el Espíritu, en tu vida. Si el Espíritu ha hecho alguna obra. Porque entonces, si ya es así, ya estás en el Espíritu. Lo que tienes es arrepentirte. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y dejar que andar en el Espíritu. Y dejar que esa obra se complete en tu vida. Pero si definitivamente tú dices, yo no veo nada en el Espíritu, es más, ni siquiera quiero agradar a Dios, es más, aquí estoy a la fuerza, entonces tú no has nacido de nuevo. Dices, y estás en un problema muy grave. Muy grave. No estás sin Cristo. Y como vimos en el primer versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, si no estás en Cristo, estás bajo condenación. Estás bajo la ira de Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Entonces, examina eso. ¿No? ¿Realmente has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? ¿Estás en la carne? ¿No? Pablo va a comenzar a hablar del patrón espiritual que determina la vida de una persona, ¿no? Esos patrones. Y dice que los que son de la carne, regresando al texto, verso 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿no? Piensan en las cosas de la carne. Antes de avanzar, quiero que veamos una palabra importante en este versículo, que es la palabra pensar. Piensan, dice ahí. Esa palabra pensar es la palabra en griego froneo, ¿no? Esa palabra significa poner la mente sobre algo. Eso es lo que quiere decir. No solo es pensar de que estoy pensando en algo, no, sino poner tu mente en eso. La Biblia también lo traduce como poner la mira. En Colosenses 3, verso 2, ¿recuerdas cuando Pablo dice poner la mira en las cosas de allá arriba, no en las de la tierra? Esa es la misma palabra, froneo. Pon tu mente en las cosas de allá arriba. Si realmente tu mente está en las cosas de allá arriba, tú puedes darte cuenta que eres un hombre espiritual. Ahora hay una batalla. De repente no todo el tiempo tu mente va a estar en las cosas de arriba. Por algo Pablo dice en Colosenses, pon tu mente en las cosas de arriba. Hay momentos en los que te desenfocas y ya estás viendo solamente las cosas terrenales. Pero eso ya es una batalla. Realmente tú ya lograste poner tu mente en las cosas de arriba. Un hombre natural nunca ha puesto su mente en las cosas de arriba. ¿Okay? Entonces, habla acerca de esto, ¿no? Poner la mente sobre algo. Habla de centrar los afectos, la voluntad y la razón en algo que se desea, algo que se anhela. Es lo que está diciendo ahí. Esa es la palabra froneo. Se refiere a la orientación básica y los patrones básicos de pensamiento de una persona. ¿No? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu voluntad? ¿No? Esto es lo que caracteriza a una persona que es de la carne. Esa persona aprecia, desea, se ocupa, se absorbe, habla, piensa, sigue y se gloría de las cosas de la carne, de su pecado, de su naturaleza pecaminosa. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles son las cosas de la carne que se refiere aquí? Te voy a pedir que me acompañes a Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Porque pues debemos de comenzar ahí. Bueno, ¿y cómo puedo identificar esas cosas de la carne? Gálatas 5, Pablo las menciona como obras de la carne. Son obras, cosas que hacemos. Gálatas 5, verso 19. Pablo escribe: y manifiestas son las obras de la carne. Para empezar, para no estar diciendo, es algo que ya que es muy fácil ver. Se manifiestan todo el tiempo y podemos verlas. ¿Okay? Manifiestas son las obras de la carne que son, y fíjate, da una lista de ellas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ¿no? Y tú puedes decir, no, eso está bien fuerte, ahí sí, yo paso, ¿no? Bueno, continuemos, dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Los que practican, lo veíamos hace tiempo en Juan, 1 Juan, habla los que practican el pecado, los que viven ya en eso, son de la carne. ¿Un creyente peca? Sí. Haríamos a Dios mentiroso si dijéramos que no hay pecado en nosotros. Pero un creyente se arrepiente de su pecado y sigue avanzando. Entonces, es una lista muy sencilla y que probablemente tú puedes verla el día de hoy. A lo mejor dices, así vivía yo antes. Quiero leer esta misma porción que leí en otra versión, ¿no? Porque de repente hay palabras que no son tan claras. La versión NTV es una paráfrasis, dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ya lo deja un poquito más claro, ¿no? Las primeras cosas que menciona tienen que ver con nuestro cuerpo. Adulterio, ¿tú sabes lo que es el adulterio? ¿No? Creo que no es necesario que te lo diga, ¿no? Tener una relación sexual fuera del matrimonio. Y también menciona fornicación, las dos primeras. Fornicación, la palabra porneia, donde viene la palabra pornografía. Y no habla solamente de tener relaciones fuera del matrimonio, ¿no? Aún como solteros, está hablando de cualquier tipo de inmundicia, ¿no? Sexual, cualquier tipo de perversión sexual, ¿no? O sea, pornografía, eso es fornicación. Estás haciendo pornografía, estás en la carne. ¿Sí te das cuenta de eso? Cosas tan sencillas como la ira menciona ahí, las enemistades, los pleitos, contiendas. Tienes pleitos con personas, estás en la carne. Esas son las pasiones de tu carne. Es muy claro lo que dice Pablo aquí en Gálatas. Y sinceramente, si con esto aún no has entendido lo que es andar en la carne, creo que lo que necesitas es nacer de nuevo. Es arrepentirte y confesar tu pecado y decir, sí, esa persona que acabas de describir soy yo, así es como vivo, esa es mi vida. Tienes que arrepentirte. Dios no te está rechazando, Él te está invitando. Es una invitación a que pases del otro lado, a que pases a ser un hombre que pertenece a Cristo. Continúa diciendo ahí el contraste, ¿no? En verso 5 de Romanos 8. Vamos a regresar a Gálatas 5 ahorita. Entonces, si puedes poner un separador ahí en tu Biblia. Él dice entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, su mente está en eso nada más, a eso se dedican, ¿no? Pero los que son del espíritu, si te das cuenta, la palabra espíritu está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Dios. Los que son del espíritu se refiere a los creyentes, porque solo los creyentes han sido sellados por el Espíritu Santo. Eso es también lo que nos enseña Efesios capítulo 1. Si quieres, no vayas para allá, anota esa cita, es importante. La siguiente semana vamos a volver a ver esa cita, porque vamos a empezar a hablar de la obra del Espíritu Santo ya en nosotros. Pero en Efesios 1 verso 13, fíjate lo que escribe Pablo también. Dice, en Él, o sea, hablando en Cristo, también vosotros, hablando de los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo que estamos estudiando en Romanos, la justicia de Dios a través de Cristo, y habiendo creído en Él, ¿qué sucedió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios pone su sello en nosotros. Es un sello que nadie puede borrar. ¿Y ese sello quién es? Es una persona, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿De qué está hablando aquí? Es las arras, la palabra arras habla de una garantía. Dios está diciendo, mi Espíritu es la garantía de que un día vas a estar conmigo. La posesión adquirida es la redención completa del ser humano. Más adelante vamos a hablar en Romanos 8 acerca de esto. La redención de nuestro cuerpo. Espiritualmente, digámoslo así, hemos sido ya redimidos. Pero nuestro cuerpo, aún estamos en un cuerpo que tiene que morir, ¿no? Va a morir. Y vamos a resucitar junto con Cristo. Ahí es la redención completa de nosotros, nuestro cuerpo. Entonces Él está hablando, el Espíritu Santo es la garantía de que Dios va a hacer eso. Dios te va a dar un cuerpo glorificado. Regresando a Romanos, entonces vemos eso. Los que son del Espíritu se refiere a ellos. A los que ya han sido sellados, ya pertenecen a Dios, a Cristo, ya son del Espíritu Santo, ¿ok? A ellos, dice, que ponen su mente en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Su mente está puesta ahí. El contraste es claro. Mientras que el carnal tiene su mente en la carne, el espiritual discierne, valora, ama, busca, anhela, absorbe y sigue las cosas del Espíritu. ¿Te identificas con eso? Si es así, has nacido de nuevo. Felicidades. Estás en Cristo. Solo un creyente puede poner su mente en las cosas del Espíritu, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Solo un creyente tiene la mente de Cristo. Regresando a Gálatas, la otra pregunta sería, bueno, ¿y cuáles son las cosas del Espíritu? ¿No? Ya vimos las cosas de la carne, son las obras de la carne. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Bueno, Pablo también los menciona en Gálatas 5, no se queda solo con eso. Dice el verso 22 de Gálatas 5, más el fruto del Espíritu. Interesante las palabras que usa. Cuando habla de la carne, habla de obras, las obras de la carne. Pero cuando habla del Espíritu, no habla de obras, habla de fruto. Es algo que se da, no es algo que tú te esfuerzas a hacer, es algo que Dios hace en ti, es el fruto. Jesús en Juan 15 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Así como un pámpano separado de la vid no puede llevar fruto, así vosotros tampoco puedes llevar fruto. Separado de mí nada podéis hacer. Es el fruto que Dios nos da a través de su Espíritu. Más adelante vamos a estudiar eso. Pero entonces sigue hablando de esto. Más el fruto del Espíritu es... No los oigo. El fruto del Espíritu es... Amor. No, amor, amor, espérenme. Dice que hay un fruto, no dice los frutos, dice el fruto. El fruto del Espíritu es amor, que se define en todas las demás: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te das cuenta? Es importante entender eso. El fruto del Espíritu es uno, es amor. Y lo puedes ver de esa manera: en gozo, alegre por lo que Dios hizo por ti, paz, aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de la aflicción, puedes tener gozo, puedes tener paz. Es un fruto, es el amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Paciencia. ¿No necesitamos paciencia? ¿No? Benignidad, ser benignos, bondad, fe, mansedumbre, ¿no? Templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Estas son las cosas del Espíritu. Eso está en tu mente, eso te gobierna, estás en el Espíritu. Las cosas que son del Espíritu, podríamos también decir que son la salvación, ¿no? La persona de Cristo, la comunión de los santos, la palabra de Dios, la oración, la alabanza, la esperanza de la venida de Cristo, caminar con Él delante de los hombres. Esas son las cosas del Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. El creyente ya no se comporta de acuerdo a las exigencias de la carne, porque su corazón y su mente son nuevos. Ya no están centrados en las cosas de la carne, ni están gobernados por el pecado. Dios te ha dado una nueva naturaleza. La semana pasada hablamos de eso. Si tú no viste la semana pasada, te invito a que ahí en la nueva página de Semilla Toluca puedes descargar la conferencia. Y fue muy claro. Dios puso una ley en nosotros que está sobre la ley del pecado, y de la muerte, y es la ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús. Es una ley superior a esa. Y es por eso que tú le doy ya, no estás bajo la ley del pecado. Estás en el Espíritu. Ahora, esto no quiere decir que ya no existe conflicto, como te decía en un principio, ya no existe conflicto con el pecado en el creyente. No, un cristiano verdadero batalla con la carne porque sigue viviendo en su cuerpo mortal, que aún lo incita a recaer en los viejos hábitos de pecado. Te decía en un principio, si decimos que no hay pecado, hacemos a Dios mentiroso, dice Juan, primera de Juan. Sin embargo, él ya no está en la carne, sino en el Espíritu. Ya no practica, ya no vive, ya su mente no está puesta en esas cosas. ¿Sí queda claro eso? Es importante entender eso. En cambio, el que está en la carne no tiene conflicto. El que está en la carne no tiene una batalla, no tiene una lucha. Él anhela las cosas de la carne que son normales para él, debido a que todavía está en la carne y tiene su mente ocupada por entero en las cosas de la carne. ¿Sí te das cuenta? Si tú tienes ya un conflicto entre hacer lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, tú ya naciste de nuevo. Tú ya naciste de nuevo. Simplemente estás en el conflicto de todo creyente. Pero si tú definitivamente dices, a mí no me interesa nada de Dios, yo solo quiero pecar y esa es mi inclinación y lo que quiero hacer, entonces estás muerto. No has nacido de nuevo. No tienes ninguna batalla. Simplemente te riges por tu carne. Y como vemos, todo ser humano se encuentra por completo en uno u otro estado espiritual. O bien le pertenece a Dios o no le pertenece. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? Así como una persona no puede estar parcialmente muerta y parcialmente viva en un estado físico, tampoco puede estar en parte muerta y en parte viva espiritualmente. No puedes. Es imposible estar en ambos lados al mismo tiempo. Y no confundas esto con el conflicto del creyente, vuelvo a lo mismo, no confundamos. Aquí está hablando de realmente estás muerto o estás vivo. No puedes estar en las dos. Estás muerto o estás vivo. Y continúa diciendo el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Realmente, lo que Pablo está haciendo aquí, dice por qué, ¿no? La palabra por qué también es importante, está desarrollando otra vez algo. En este versículo vemos la razón. Está dando una razón del versículo 5. No es la consecuencia. Es importante entender esto. No es una consecuencia, es una razón. Y antes de que veamos el texto, también quiero que veamos una palabra más que es importante aquí en este versículo, que es la palabra ocuparse. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, ¿no?, del Espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse es la palabra fronema. ¿No te acuerdas la palabra anterior que veíamos que habla de poner nuestra mente sobre algo? Es la palabra froneo. Esta palabra es fronema. Denota lo que uno tiene en la mente. Es el pensamiento. Digámoslo así, que es el contenido del proceso expresado en froneo. ¿Okay? Es lo que ya está en tu mente, ¿no? La mente es el campo de batalla, precisamente, donde la carne y el espíritu pelean. Eso es, tu mente es un campo de batalla, como creyente. Si no han sido de nuevo, no hay batalla. Solamente estás en la carne. ¿Okay? Pero vamos a ver entonces las dos razones, o más bien la razón que va a dar Pablo, realmente son dos ecuaciones. ¿No? Como te decía, no son consecuencias, son razones. Está dando la razón de por qué cita esto en el verso 5. ¿No? Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Okay? El ocuparse de la carne, dice ahí que es muerte. No está hablando de que si tú vives en la carne, te vas a morir. Es cierto, no siento que no sea cierto. Ya vimos que la paga del pecado es muerte, ¿no? Si estás viendo ahí un día de estos, vas a morir, no solo físicamente, espiritualmente, bye. Es más, ya estás muerto, ¿no? Realmente lo que está diciendo eso, esta es tu condición, es la razón. ¿Por qué tu mente está en las cosas de la carne? Porque tú ya estás muerto. El ocuparse de la carne es muerte. Espiritualmente, digámoslo así, tus signos vitales no responden. Estás muerto. Y quisiera ver un texto donde Pablo enseña claramente eso en Efesios 2. Efesios 2, verso 1. Él dice así. Está hablando a los creyentes, a una iglesia. Y fíjate cómo usa los verbos, ¿no? En presente, ¿no? En pasado. Y comienza diciendo, y Él, hablando de Dios, Él os dio vida a vosotros. Entonces, sí, pues Dios me dio vida. Un día nací, Dios me creó. No está hablando de eso. Está hablando de nacimiento espiritual. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Te das cuenta? No está hablando de un nacimiento corporal, cuando naces del vientre de tu madre. Porque tú no estabas muerto. Dios te creó y naciste. Aquí está hablando de un estado en el que tú estabas muerto y Dios te dio vida. ¿Y de qué está hablando? Espiritualmente. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. En delitos y pecados. ¿A qué se refiere? Dice el verso 2. En los cuales anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Eso era lo que éramos antes de Cristo? Hijos de desobediencia, hijos de ira. No éramos hijos de Dios. Éramos hijos de otro, pero no de Dios. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. ¿Te das cuenta? Éramos de la carne, estábamos muertos. Esa era nuestra condición. Es lo que Pablo está explicando en Romanos 8, verso 6. Haciendo la voluntad de la carne, fronema, ocupándonos solamente de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Y es lo que está haciendo Pablo en Romanos 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Esa es tu condición, estás muerto. Es la ecuación. Ocuparse, carne, es igual a muerte. Esa es tu condición, estás muerto. Pero, dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? Vida y paz. Ahora, esto quiere decir que la vida del creyente carecerá de aflicción, de tribulación. O sea, si estoy en el Espíritu voy a tener vida y paz, ya no voy a tener problemas, ¿lo que estoy haciendo ahí? No, vuelvo a lo mismo. No está hablando de algo que sucede. Obviamente, ¿vas a vivir, vas a tener vida y paz? Definitivamente sí, ¿no? Y sobre todo esa vida que tú anhelas va a ser al lado, ya cuando estés delante de Jesús, en un cuerpo glorificado. Pero está hablando de precisamente el estado en el que estás, vida y paz, ¿no? Definitivamente no habla de eso, porque como creyentes vivimos aflicciones todo el tiempo, tribulación, pruebas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, hasta el último, lo menciona. Dice un comentarista, Hendriksen, dice él, la idea de que el creyente es una persona que siempre está bien equilibrada debería ser abandonada. La vida del creyente no es tan fácil, es tremendamente compleja. Y ya lo vimos en el capítulo 7, Pablo llega a decir, miserable de mí. O sea, no sé qué me pasa. Pero eso ya lo vimos. Y realmente la siguiente parte, la siguiente semana, vamos a estudiar cómo podemos tener la victoria sobre ese conflicto, no esta vida compleja, ¿no? Pero eso, pues te invito a que vengas la siguiente semana, ¿no? Entonces, está hablando de vida y paz, ¿no? ¿Por qué vida y paz? Porque espiritualmente estás vivo. Esa es la vida que habla. Espiritualmente estás vivo, tienes vida espiritual. Y paz, estas palabras, si tú recuerdas qué significaba paz, lo vimos en Romanos 5 claramente, ¿no? Dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y hablábamos que habla de unir dos cosas que estaban desunidas, no eran contrarias, no había armonía entre ellas. Y habla de eso. Esta palabra paz significa unir dos cosas. Esta palabra está hablando de que ahora estás unido a Dios. Estás en Cristo. ¿Sí te das cuenta de eso? Lo vimos en el capítulo, en el verso 1. De modo que si alguno está en Cristo, esa posición es clave. Y lo vuelvo a decir, y lo decíamos la semana pasada, no es lo mismo estar en Cristo que estar cerca de Cristo. Hay una eternidad ahí, ¿no? Y es de vida o muerte. Lo mismo, pues estoy en semilla, ¿no? Estoy en la iglesia. No, asegúrate de estar en Cristo. Es el lugar más seguro en el que puede estar una persona, estar en Cristo. ¿Ok? Entonces habla de esa unión, esa paz que tenemos ahora en Cristo. Efesios, continúo leyendo esa parte de Efesios 2. Si quieres ya no vayas para allá, solamente te lo voy a citar. Después de que Pablo habla de lo que éramos antes, que estábamos muertos en delitos y pecados, glorioso, pero Dios, verso 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿te das cuenta? Esa es nuestra condición. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida. Nos dio vida, lo vemos, vida y paz. ¿Dónde está la paz? Juntamente. ¿Con quién? Ahí está la paz. Juntamente con Cristo. Nos dio vida y paz. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 6. Únicamente la persona que tiene vida en Dios tiene paz con Dios. Por eso dice vida y paz. Continúa el verso 7 diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan ni tampoco pueden. Dice que estos designios, interesante, la palabra designios es la misma palabra que traduce como ocuparse, es pronema. O sea, esta mente, esta voluntad que ya tienes, ese pensamiento que está en tu mente, que está gobernando, es la palabra designios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad, ¿te das cuenta? Éramos enemigos de Dios. Lo vimos también en Efesios, en Romanos 5. Éramos enemigos de Dios. Si tú estás en la carne y no estás en el Espíritu, eres un enemigo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Eres un enemigo de Dios. Y aquí lo dice claramente. Esas cosas, los designios, el ocuparse de la carne son enemistad contra Dios. La palabra enemistad significa odio o hostilidad. Eres hostil contra Dios. Odias a Dios. Y tú puedes decir, no, pero yo voy a la iglesia todos los días. Porque puedes estar cayendo en una religión. Pero tu motivación no, o sea, en tu mente no está el Espíritu, está la carne. Y aún tú vienes aquí en la iglesia en tu carne. Y quieres agradar a Dios en tu carne. Eso no va a agradar a Dios. Y es tu carne la que está gobernando. Sigue siendo tu carne. Y eres egoísta. No quieres darle gloria a Dios. Y es lo que va a decir aquí en continuación. Algo interesante. Pablo no dice que está en enemistad. Él dijo, son enemistad. Es más fuerte esto. No estás en enemistad, eres enemistad. Spurgeon, en su comentario de Romanos, dice esto. No es negro, sino oscuridad. No está en enemistad, pero en sí mismo es enemistad. No está corrompida, es corrupción. No está rebelde, es rebelión. No es malo, es maldad en sí misma. El corazón, a pesar que es engañoso, es positivamente engañoso. Es maldad en concreto, pecado en esencia. Es la destilación, la quinta esencia de todas las cosas que son viles. No tiene envidia en contra de Dios, es envidia. No es un enemigo, es enemistad real. Qué palabras fuertes, ¿no? Pero eso éramos. Los creyentes, eso éramos. Y tú puedes recordarlo, puedes decir, sí, es cierto. O sea, yo me burlaba de Cristo. Decía que creía en Él, pero, o sea, a mis hermanos, que son mis hermanos, no los bajaba de aleluya y de, ¿no? Y me burlaba de lo que cantaban, de lo que predicaban. Eso es hostilidad. Eso es odio, eso es enemistad, eso eras. Y a lo mejor el día de hoy sí estás haciendo eso. Estás en la carne. Estás muerto. Esa es tu condición. Santiago también, palabras fuertes. Santiago 4, verso 4 y 5. Anótalo ahí en tu Biblia. Después lo lees en tu casa. Él dice esto. Santiago 4:4-5. Dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fíjate esto. ¿Quieres ser amigo del mundo? O sea, irme con mis amigos de vez en cuando, pues no es tan malo ahí al bar, echarnos unas cervecitas. Eso es amistad con el mundo. Y esa es enemistad contra Dios. Es que yo quiero una fiesta y pues, con mis amigas, con mis amigos. No son creyentes, pero eso es amistad con el mundo. Y es enemistad contra Dios. Y continúa diciendo ahí Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo que está en nosotros. Te anhela celosamente. Así como Jesús anhelaba celosamente el templo de Dios al grado de llegar y volcar mesas, ¿recuerdas? Con celo y dar latigazos. El Espíritu Santo lo hace en el creyente. Y se va a encargar de eso. Y si eso no está sucediendo en tu vida, si tú dices, el Espíritu Santo, yo me voy y no siento nada, es porque no estás en el Espíritu. No has nacido de nuevo. Si tú dices, sí es cierto, yo me voy con mis amigos, yo me voy a fiestas, tengo amistad con el mundo de esa manera, no te digo que no tenga relación con el mundo, por algo estamos aquí, tiene un propósito, lo hemos visto en otras ocasiones, pero si realmente tienes una amistad, un lazo con el mundo de esta manera en pecado y no sientes nada, realmente estás muerto en tus pecados. No está el Espíritu de Dios que te anhela celosamente, no te está convenciendo, te está diciendo, ¿sabes qué? Ese es el templo, eres mi templo, aquí yo habito en ti. ¿Sí me explico? Es importante ver esto y examinarnos dónde estamos. Cualquier persona no redimida, que no ha recibido a Cristo, que no es espiritual, ya sea religiosa, como te decía, o atea, vive en enemistad con Dios. Es imposible que una persona no salva logre vivir una vida realmente piadosa y justa. No vas a poder. Y tú puedes decir, yo conozco mucha gente, hasta están en otra iglesia y son bien, todos los domingos están ahí, se van de rodillas hasta el DF allá, ¿no? Son bien piadosos, eso es carne y eso es enemistad contra Dios. Y dice ahí en el verso, continúa ahí en Romanos 8, verso 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Aquí da el porqué, no se sujetan, por eso es enemistad, no se sujetan. La palabra sujetar significa subordinar, obedecer, estar debajo, es un término militar. Estar debajo, subordinado, rebelde. No me quiero sujetar. Prefiero irme de rodillas a la villa a sujetarme y obedecer. Eso es religión y eso es carne. ¿Te das cuenta? Me encanta como dice Pablo. Dice, no se sujetan a la ley de Dios y ¿sabes qué? Ni tampoco pueden. O sea, no lo intentes. No tienes la capacidad realmente, lo estoy diciendo, no tienes el poder, viene la palabra dunamis, el poder. No tienes ese poder, no tienes la capacidad de sujetarte, de someterte a Dios, porque eso es algo que hace el Espíritu Santo. No importa, como te decía, no importa cuán moral, íntegra y sincera pueda ser la vida de una persona no redimida, todos sus esfuerzos son egoístas, porque no puede servir a Dios en verdad. ¿Debido a qué? Debido a que los designios de su mente están enfocados únicamente en las cosas de la carne. ¿Dónde estás? ¿En el espíritu o en la carne? ¿A quién perteneces? La carne no puede ser reformada, ¿te das cuenta? Aquí lo está diciendo claramente, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ya a veces estás tratando tú de reformar tu carne. La carne no puede ser reformada. La carne tiene que ser asesinada. Eso es lo que la Biblia enseña. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significaba la cruz? Es muerte. Tome su cruz y sígame. No hay de otra. O mueres a tus deseos, te niegas a ti mismo, a tu egoísmo, a tu carne, o mejor no me sigas. Es el único camino para poder seguir. ¿Por qué? Porque Él nos mostró ese camino. Filipenses 2 se despojó de sí mismo y se humilló, haciéndose hombre y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. No es que Dios no te pida algo que no puedas hacer. Él ya lo hizo, y lo hizo por ti. Solo tienes que creer en Él. La carne tiene que ser asesinada. Termino con el verso 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya es la conclusión. Los que viven, los que practican, los que están en esta esfera de la naturaleza pecaminosa y viven para ella, no pueden agradar a Dios. No pueden. Ya no lo sigues intentando. No vas a lograrlo. Los que viven según la carne, literalmente el texto dice, quienes están en la carne. Decía la Reina Valera, traduce de repente muy raro, pero literalmente en el griego está diciendo, quienes están en la carne, quienes pertenecen a la carne. Estos son los que están bajo la esfera de la carne. No pueden agradar a Dios. Los hombres, y no solo los hombres, toda la creación fue creada precisamente con el único propósito de agradar a Dios, darle gloria a Dios. Tú fuiste creado con ese propósito. Dios te hizo con ese propósito, que agrades a Dios. Y no solo te creó, Él envió a su Hijo a morir por ti, pagar el precio de tus pecados, para que tú puedas agradar a Dios. Solo por eso. No creas que lo hizo porque estás muy bonito o eres bien buena onda. Lo hizo para su gloria, para que tú y yo le demos gloria. Eso está en el Espíritu, en la mente del Espíritu. Por lo tanto, hacer lo que agrada a Dios es la verdadera meta de la vida del creyente. Esa tiene que ser tu meta, buscar agradar a Dios en todas las cosas que hagas. En todas las cosas. Es en tu trabajo, ¿no?, en tu escuela, en tu casa, todas las cosas. Busca en tu Biblia cuando aparece la palabra agradar a Dios. ¿Cuántas veces aparece? ¿Y de qué está hablando? Esa debe ser tu meta. Agradar a Dios. Por lo tanto, interesante, Hebreos 11:6, probablemente sabes este pasaje, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres empezar a agradar a Dios? Tienes que tener fe en Él. Porque dice ahí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. No puedes acercarte a Dios en la carne. No puedes. Ya lo vimos, es por fe. Solamente, es por fe. Así comienzas a agradar a Dios, creyéndole. Estoy muerto. Tu palabra dice, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y hoy escuché que tu palabra dice que yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Necesito nacer de nuevo. Créele a Dios. Dios no se está rechazando con esto, al contrario, te está invitando a que pases de un estado a otro, de la carne al espíritu. Esa es la invitación. ¿A quién estás buscando agradar? ¿A quién estás buscando agradar? ¿A Dios o a ti mismo? ¿A quién estás? Piensa en eso. Te dejo con esa pregunta. ¿A quién estás buscando agradar con todas las cosas que haces? ¿A Dios o a ti mismo? Ahí puedes ver si realmente estás en la carne o en el espíritu. La carne, como vemos, no puede someterse a Dios y por lo tanto no puede agradar a Dios. Tu carne siempre va a buscar agradarse a sí misma. O sea, y a veces como creyentes estamos obligando a la carne a agradar a Dios. No, no, eso no va a existir. La carne nunca va a hacer eso. Siempre va a buscar su gloria. Nunca va a buscar la gloria de Dios. Por eso Santiago también dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tu carne no va a agradar a Dios. La única manera en que la carne va a agradar a Dios, ¿sabes cuál es? Muriendo. Es la única manera en que la carne va a poder agradar a Dios, muriendo, estando muerta. Jesús en Lucas 9:23, Él dice esto y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres estar en el Espíritu? Tienes que morir, tienes que creer en Él. Juan 12, con esto voy a terminar, en Juan 12, 24, cuando Jesús está hablando ya, empieza a anunciar su muerte con sus discípulos, en el verso 24 de Juan 12, Él dice esto, hace unas semanas lo leí, y es importante, tiene mucha relación con lo que estamos viendo aquí en Romanos 7, Romanos 8, Jesús dice esto en Juan 12, 24, de cierto os digo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? ¿Y muere? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos que morir a la carne. Tenemos que morir a la carne. Jesús lo hizo. Él está hablando de Él. De la cruz. Yo no muero, voy a estar vivo, pero me voy a quedar solo. Y no va a haber fruto. El que ama su vida, dice el verso 25, la perderá. Entonces ya se puede entender esto. El que ama su vida, la perderá en este mundo, en la carne. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esos son los pasos de Cristo. Esos son los pasos de Cristo. Y es necesario que haya un nuevo nacimiento en nosotros. Que realmente pongamos toda nuestra fe en Jesús, que podamos agradar a Dios. Necesitas nacer de nuevo. Si tú le dices, yo estoy en la carne, definitivamente la persona que describiste y que soy yo es estar en la carne. Yo no soy en el Espíritu. Si tú estás en la carne, déjame decirte algo. Te decía hace un rato, no es para que te vayas. Al contrario, es una invitación que Dios está dando. Jesús dijo en Juan 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Definitivamente. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos está hablando de dos nacimientos. Tú ya naciste en la carne. Como creyente, tú vivías así antes. Pero si tú dices, sigo viviendo así, necesitas nacer en el Espíritu. Eso es nacer de nuevo, es el nuevo nacimiento en el Espíritu. Y eso se logra creyendo en Jesús. Las dos partes esenciales de la naturaleza del hombre son la carne y el Espíritu. Lo que vimos hoy. Son las dos partes esenciales, ¿no? Obviamente también poseemos nuestra mente, que es parte del alma. Poseemos nuestra mente, que es controlada por nuestro cuerpo o espíritu, como lo vemos. Fue lo que vimos hoy. ¿Qué está controlando tu mente? ¿Tu cuerpo, tu carne o el espíritu? Si andamos según la carne, como vimos, nuestra mente está controlada por la carne. Si andamos según el espíritu, nuestra mente está controlada por el espíritu. Es muy claro. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué estamos en esta situación? Todo esto comenzó en Génesis. Cuando Dios creó a Adán, ¿recuerdas? Génesis capítulo 2. Formó su cuerpo del polvo de la tierra. Cuando Dios crea a Adán, es su cuerpo y de la tierra lo saca. Al principio, el cuerpo de Adán no tenía vida. Fue entonces cuando Dios sopló en ese cuerpo y fue el hombre un ser viviente, dice Génesis 2, verso 7. Le dio vida al hombre. Le dio el espíritu. Sopló en él. Y entonces fue espíritu, mente y cuerpo. Pero eso ya no es el estado del hombre. Todo cambió en Génesis 3. Dios sopla en el hombre, le da vida, le da el espíritu, ¿no? Y debido a que el aliento de Dios estaba en él, el hombre se volvió una criatura espiritual con una mente gobernada por Dios. Esa era la relación de Adán con Dios en el huerto. Como Adán tenía la mente del espíritu, él caminaba y tenía comunión con Dios en el Edén. Aunque tenía sus apetitos corporales, no estaban gobernados por ellos. Él no estaba gobernado por esos apetitos. Fue en Génesis 3 cuando Adán desobedeció a Dios y obedeció a los deseos de su carne al comer el fruto que era prohibido. En ese momento su naturaleza fue cambiada. Y como vimos en Romanos 5, nosotros heredamos esa naturaleza. Y fue cambiada. La carne tomó control de su mente y perdió conciencia de la comunión con Dios. Ese fue el cambio. Después Si tú recuerdas ahí en Génesis 3, verso 9, Dios llama a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué fue lo que pasó? Sucedió algo. Nuestra comunión no es la misma. Dios se dio cuenta de eso. Adán se estaba escondiendo porque se había separado de Dios. ¿Qué es eso? Muerte espiritual. ¿Recuerdas? La muerte es una separación. Muerte física es el alma separándose del cuerpo. Muerte espiritual es el hombre separándose de Dios. Eso ocurrió cuando el hombre pecó, Adán. Y tú y yo nacimos ya con esa herencia. Hasta hoy cada hombre que es dominado por su cuerpo está separado de Dios y de la vida de Dios. Su mente no está ahí. La mente de la carne es muerte, como veíamos, Romanos 8:6. Y esa mente no tiene conciencia de la presencia de Dios, y menos tiene conciencia del amor de Dios. Está muerto para Dios y está muerto para las cosas del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Cristo vino a hacer eso. Jesús vino. Ahí en Juan 3 dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Jesús con todo tu corazón. Reconocer que eres un pecador. Reconocer que tú has sido una persona que está muerta en delitos y pecados, que ha estado viviendo así. Y Jesús quiere librarte de eso, quiere darte vida a través de su sacrificio. Él tomó ese pecado y lo llevó en la cruz. La paga del pecado es muerte. Y Él murió por ese pecado para darnos vida. Y como llamamos vida y paz. ¿Qué quieres? ¿Seguir viviendo en la carne? ¿Estás satisfecho con eso? Realmente dices: ¿sabes qué? Quiero intentarlo. Quiero pasar de muerte a vida. Quiero estar en Cristo. Vamos a orar por esto, ¿te parece? Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Podemos venir a ella y podemos ver que es muy clara, Señor. A veces nosotros mismos, Señor, la confundimos, Señor, y gracias porque tenemos tu Espíritu y nos puedes hablar y nos puedes mostrar lo que realmente está diciendo. Y es claro, Señor, hay dos tipos de personas: aquellos que están en el Espíritu, Señor, y aquellos que están en la carne. Aquellos que han sido redimidos por tu sangre y aquellos que no han sido redimidos. Aquellos que no han sido salvos y aquellos que no han sido salvos, Señor. Aquellos que han nacido de nuevo y aquellos que no han nacido de nuevo, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que si aquí hay alguna persona que no ha nacido de nuevo, Señor, que toque su corazón, Señor, y que este día sea día de salvación para esa persona. Con todo lo que hablaste, que toque su corazón y que él pueda decir: ese soy yo, y ya no quiero estar bajo condena, ya no quiero estar muerto, quiero estar vivo para Dios, quiero cambiar mi mente y tener una mente para agradar solamente a Dios, ya no a mi carne. Si es así, Señor, yo te pido que le des vida y que pueda nacer de nuevo. Y a los que hemos nacido ya de nuevo, que hemos creído en ti, Señor, gracias por revelarnos una vez más tu poder y lo que tú has hecho por nosotros, de dónde nos sacaste, de la muerte, y nos has dado vida. Gracias, Señor, nada más por recordarnos esto. Necesitamos recordarlo todo el tiempo, porque ahora sabemos que podemos agradarte. Antes no podíamos hacerlo, hoy podemos hacerlo. Y perdónanos, Señor, si hemos desperdiciado todas las oportunidades que nos das para hacerlo. Pon en nuestra mente solamente el agradarte a ti, ya no nuestra carne, solo a ti, buscar las cosas de ti, Señor. Buscar tu gloria, Señor, tu alabanza, tu honra en todo lo que hagamos, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hablado. Y gracias, Señor, porque definitivamente tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén.